Entrevista.
En la escuela, tanto pública como privada, quieren inculcarle determinados hábitos a sus hijos, niños de 5, 6, 7 años, induciéndolos a adoptar conductas propias del sexo opuesto. Acá lo que hay es una clara violación a la laicidad mediante la inducción a los niños a desarrollar conductas que con el tiempo afectarán su vida de relación, llevándolos por carriles que, de no haber existido ese tipo de estímulos a su temprana edad, hubieran sido diferentes.
Se ve que el senador Manini tiene problemas en el norte y por eso está intentando hacer discursos efectistas, ¿sí? Porque claramente no se puede venir al Parlamento a decir cualquier cosa, a acusar a las maestras y a los docentes de cualquier cosa.
Claramente la mano dura contra el delito se impone, es necesaria. Mano justa primero que nada, pero firme. Agarrar el toro por las guampas una vez por todas.
Estar patrullando ciudades o estar acampando sin reaccionar, yo creo que es poco serio hacer una propuesta de ese tenor.
Honestamente, creo que más que nunca es fundamental que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos políticos y que estas cosas se puedan controlar, supervisar y ver bien cuál es el origen de tantos recursos. Yo creo que eso nos tiene que llamar a todos la atención.
Tenemos nosotros una relación personal con el general Manini de respeto, naturalmente, y como partido con Cabildo también, pero nos disgustan mucho sus procedimientos. Lo dijimos claramente cuando la reforma de la seguridad social, por ejemplo, y se discutió largamente, a mi juicio exageradamente, se discutió casi 2 años, después un día llegamos a un acuerdo, adentro de la coalición, se hace una gran reunión con el presidente de la República, salimos todos a la puerta, dijimos que estábamos de acuerdo, el propio general Manini dijo, se han contemplado nuestros puntos de vista. Muy bien, todos felices. A la semana los diputados Cabildo dicen que no estaban de acuerdo en nada y que había que renegociar. Entonces, esas sí son cosas que nos han disgustado.
Entrevista.
...8:25, casi es un placer recibir a don Guido Manini Ríos acá. Los precandidatos van llegando y uno nota la picadora de carne de la campaña, ¿no? Se nota el cansancio, es lo primero que hablamos con Guido Manini Ríos, precandidato de Cabildo Abierto, actual senador y excomandante en jefe del Ejército. Buen día, ¿cómo le va, Manini?
Buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar en este programa.
Bien. Hay que empezar, obviamente, por algunas cosas que surgieron. Si uno se presta a que escriban un libro de uno, y además con el nombre ese, La Verdadera Historia, que hizo nuestro compañero Leonis, era evidente que iba a haber alguna repercusión, ¿no? Siempre hay, cuando se habla de la verdadera historia, alguna repercusión. Y tenemos algunas preguntas sobre cosas que han surgido, de las que se hablaron ya, y algunas que no se han hablado aún tanto, ¿no? ¿Es verdad que quien verdaderamente rechazó las vacunas de Pfizer fue José Luis Ayllán y no el coordinador aquel de Relaciones Internacionales, de que poco nos acordamos su nombre, pero vuelve a salir aquel coordinador del Ministerio de Salud Pública, el hombre Franco Alagia, que saltó como un resorte, ¿no? Eso está en el libro. ¿Es verdad? ¿Y por qué se decidió manejarlo?
Bueno, en primer lugar hay que poner en contexto. El libro este fue escrito a lo largo de 3 años, fueron entrevistas que a lo largo del tiempo se fueron dando, no son declaraciones que yo haya hecho esta semana, el mes pasado, ni hace 2 meses. Se conocen ahora porque el libro salió ahora, pero en realidad eso yo lo dije hace 1 año y pico o más. Digamos, el periodista, el historiador, el escritor, hace preguntas y uno trata de ser lo más exacto posible, lo más realista. Uno transmite sus vivencias sin medir consecuencias políticas. Yo no voy a pensar el día que este libro salga, esto va a generar tal o cual reacción, tal o cual problema. No, yo viví de tal forma este episodio y lo transmito exactamente como yo lo viví. Si fue así o no fue así, no sé, a mí me llegó así, a mí, como está entrecomillado, yo digo, fulanito me dijo que fue así, punto, capaz que fue distinto, no sé, es mi vivencia y yo transmito exactamente lo que yo viví, porque entiendo que un libro es algo que tiene que tener la seriedad, la rigurosidad histórica, digamos.
Por sí, lo la que, verdadera historia.
Ahí claro. Va, que lo que se dice ahí, bueno, para el que lo dice es exactamente así, yo no le saco ni una coma, lo leo de vuelta ahora, no le saco ni una coma. Así lo viví yo, así lo recibí yo en su momento, ese episodio me lo contaron de esa forma, gente del ministerio. Bueno, si alguien dice que no fue así, yo no le voy a entrar a polemizar. Para mí fue así y yo transmití al escritor exactamente lo que yo viví.
Hay una otra situación que se da, que está en el libro de Leonis, que tiene que ver, aunque no se lo dijo directamente, la salida de Daniel Salinas en determinado momento de la pandemia porque le había hablado mal al presidente en un consejo de ministros. Eso fue así también, fue una información que le llegó a usted, porque usted no estaba en el consejo de ministros. Pero alguien le dijo que había pasado eso y que Salinas podía estar fuera del gabinete.
No es que alguien me dijo. Yo fui convocado a la residencia del presidente, un domingo, me acuerdo que era. Bueno, y él se explayó con varias quejas sobre Salinas. Una de ellas era ese mal tono en algún tipo de respuesta, pero eran media docena de quejas.
¿Puede abundar en ellas o prefiere no hacerlo?
Es que honestamente no las tengo claras en este momento cuáles eran ellas en concreto. Alguna sobre procedimientos de compra de las vacunas, que creo que era alguna de ellas. Sé que eran varias quejas que uno deducía. Bueno, ¿para qué me llama un domingo de tardecita a Suárez para decirme todo esto? La deducción que yo saco es, ya no da para más. Por supuesto que yo lo respaldé en toda la línea a Salinas, estábamos en plena pandemia y fue ese episodio y se terminó el tema. Pero lo cuento porque es otra de las anécdotas, porque el escritor, si mal no recuerdo, me preguntó cómo se vivió la pandemia, qué episodios pudo haber habido, y bueno, yo abundé, me pareció que era una anécdota interesante y aparte totalmente real, yo la viví.
Pero ahí él le sugirió que sacarlo.
Uno tiene que aprender a leer entre líneas, ¿no?
Entendió el mensaje.
Yo entendí el mensaje, claramente.
Pero o sea que no, si usted no lo hubiera respaldado, nos hubiéramos perdido al superministro que finalmente fue.
Honestamente yo lo respaldé siempre al ministro. Tuvo varias diferencias en su periodo, en esos tres años en que estuvo con el presidente, con distintos actores del gobierno. Sí. Tuvo varias diferencias. Yo siempre le di el máximo respaldo. Bueno, eso se lo pueden preguntar él mismo. Porque entendí que era importantísimo que él siguiera al frente del timón ese, ¿no?
¿Y cómo toma hoy? Vamos a salir de la historia, ¿no? Vamos a lo que surge ahora desde otro lado, ¿no? El otro día el semanario Búsqueda informó que Álvaro Delgado había mandado medir en encuesta cómo podría ser una fórmula de él con tres personas. Una de las tres personas será Salinas. ¿Cómo está tomando usted esta sensación, como usted bien lo dice, leer entre líneas, ¿no? De que Delgado o Salinas están conversando para medir una eventual fórmula Delgado-Salinas.
Primero que nada es un reconocimiento del aporte importantísimo que hizo Salinas y del reconocimiento que recogió en la opinión pública. No sé qué le dio ese estudio, pero por algunas algo que he leído en redes y todo, le dio bárbaro que Salinas fuera su compañero de fórmula. Realmente Salinas, la última vez que yo hablé con él hace unos meses, no quiere saber de nada de la política partidaria, que yo sepa no ha cambiado esa posición, y que yo sepa es un hombre de cabildo abierto. Pero todo es posible en la política, en la vida, todo es posible. Lo que hoy es, mañana ya no es. Si será dinámica la política. Y si se diera eso y fuera la voluntad de Salinas, y será un dato de la realidad. Uno, ya lo hemos vivido, de gente que busca distintas pistas para transitar en la materia política, y bueno, será otro dato más. Hoy por hoy, le digo, no hay ninguna novedad, ningún cambio de lo último que hablamos con el doctor Salinas, y lo tomo como un estudio de opinión de los tantos que hacen los candidatos a la presidencia.
De acuerdo a su proceder, si Salinas estuviera pensando o sentado en alguna mesa pensando esto, ¿lo debería llamar a usted? ¿Usted espera una llamada de Salinas que le explique toda esta situación? ¿O simplemente dejaremos que la cosa transcurra?
Mire, nadie está obligado a nada, pero yo creo que por un mínimo de respeto y deferencia, siempre si alguien va a dar un paso de ese tenor, lo primero que hace es llamar a quien hasta hoy le dio todo el respaldo, el apoyo, lo designó, etcétera, etcétera, ¿no?
Avisar.
Exactamente.
Hablando de vicepresidencias, ¿usted le ofreció a Elsa Capillera integrar la fórmula para que no se fuera del partido?
Cuando tuvimos una charla con ella el día que me expresó que iba a dar el paso que finalmente dio, yo le hice ver que para mí estaba cometiendo un error muy grande, sobre todo porque iba a ir a un lugar donde los referentes de ese lugar al que ella va piensan totalmente lo opuesto de ella en los temas sustanciales. Se lo dije claramente. Y todavía le dije, tú eras uno de los nombres que yo manejaba para proponer como compañera de fórmula. Uno de los nombres, hay varios más. Pero por supuesto que eso siempre está ad referéndum de la convención departamental, claro. Perdón, de la convención nacional, que se elige el 30 de junio. Yo hoy no puedo decir va a ser fulano el vicepresidente porque puede haber una correlación de fuerzas diferente y esto se decide por mayoría de convencionales. Jamás puedo ofrecer el cargo, pero sí decirle eras uno de los nombres que yo tenía en mente para proponer, pero nada más que eso.
¿Y ella qué le dijo? ¿Por qué se fue?
Ah, porque entendió que su lugar estaba en esa otra tienda política. La verdad que fue bastante inexplicable para mí en su momento. Yo creo que esa pregunta se la tiene que hacer a ella.
Claro. ¿Usted no entendió por qué se fue?
Bueno, puedo percibir, digamos, que hubo algún tipo de oferta o algo, no sé si cargos o promesas o lo que sea, y que se tentó o le gustó, no sé, la verdad que eso habría que preguntárselo a ella. No quiero hacer especulaciones porque tampoco quiero entrar en zonas de polémica, y la verdad que yo siempre le dije, si me dolió ese paso que ella dio es porque realmente le tengo un gran aprecio, y me dio la impresión y me da la impresión de que lo que hicieron fue usarla, digamos, para dar una imagen diferente el sector al que ella fue, nada más. Y me parece que ella misma se limitó sus posibilidades de futuro. Es lo que yo pienso. Bueno, lo veremos dentro de pocos días ya con el resultado de la interna y seguramente después en el correr del año.
Su relación con la calle la hemos hablado acá, la calle más de una vez con usted mismo, ¿no? ¿Cómo es su relación con Delgado, que posiblemente sea el candidato de la coalición?
Yo diría que es buena, conversamos, nos hemos reunido varias veces para conversar sobre el futuro, sobre cómo la vemos, las distintas realidades. Yo creo que es una relación buena, tampoco es de una amistad estrecha, ¿no? Es una relación buena que podemos sentarnos a conversar de cualquier tema con bastante franqueza, ¿no?
Vamos a la campaña, vamos a los temas de campaña y los temas que propone Cabildo Abierto. ¿Por qué considera que no se terminó Recreo en este gobierno?
Y bueno,
en tema de seguridad, ¿no?
Basta abrir el diario todos los días o escucharlos a ustedes nomás y ya sabemos por qué no se... Y ya nos damos cuenta que el Recreo no se terminó, que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo muertes, que sigue habiendo rapiñas, asesinatos, hurtos, etcétera. Una situación que yo creo que es inaceptable, que los uruguayos se merecen mejores condiciones de vida en materia de seguridad que la que tienen hoy. Podemos decir, sí, yo creo que es justo reconocerlo, que estamos mejor que en los años Frente Amplistas, que aquel desmadre propiciado por el Frente Amplio con medidas totalmente desacertadas a lo largo de 15 años, bueno, se están tratando de encauzar en cierta forma, pero son totalmente insuficientes y hay algunos cambios de política que nosotros hemos pedido desde el primer día que no se han procesado. Nosotros entendemos que en materia de seguridad pública hay que hacer cambios significativos que en muchos casos no se han realizado. Pero hay que reconocer, sí, el gran esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional para, con los elementos que tiene, con las herramientas que hay, poder controlar lo máximo posible, pero es una situación que hoy realmente la podemos calificar de inaceptable.
¿Y qué hay que hacer? ¿Cuáles son las propuestas de Cabildo?
Bueno, nosotros tenemos un equipo de seguridad muy serio, realmente profesionales en el tema, que han trabajado pero a conciencia, que han presentado documentos que yo mismo le he entregado a los distintos ministros del Interior, que ellos han llevado a las reuniones que han sido convocadas por el Ministerio del Interior. Han elaborado un documento muy completo que abarca, digamos, todas las áreas que hay que tomar. Yo le diría, Primero que nada, lo importante es una actitud de que realmente se puede cambiar la seguridad en el país. Si arrancamos desde un derrotismo, si decimos esto es cultural, esto pasa en la región, miren Rosario cómo está, miren Brasil, miren lo que pasa en San Pablo, y con eso nos conformamos y bajamos los brazos porque no se puede, la droga no se puede controlar, miren lo que Estados Unidos no la puede controlar, Europa tampoco, ¿qué vamos a poder nosotros?
Se habla de firmeza.
Si arrancamos desde un derrotismo, no hay solución. Pero yo creo que ese derrotismo no cabe acá. El Uruguay es diferente, tiene una geografía diferente, tiene gente diferente, se puede cambiar totalmente. Nosotros hablamos de cuatro ejes, de cuatro direcciones importantísimas que se tienen que atender en forma integral y con total firmeza y determinación. Uno es el empleo de la policía, solo uno es el empleo de la policía. El empleo de la policía, más cerca del vecino, volver a poblar las comisarías de barrio, las rondas por las calles, sobre todo en los lugares...
Policía presente.
Sí. Policía presente, mucho más cerca del vecino, que fue justamente una de las cosas que el Frente Amplio hizo mal. Alejó a la policía del vecino, formó comandos a retaguardia, digamos, y fue vaciando las comisarías de barrio. Vayan ustedes a las 10, a las 11 de la noche a una comisaría. Con suerte van a encontrar un par de funcionarios que lo que pueden hacer es tomarle la denuncia, pero no tienen ninguna posibilidad de actuar. Ustedes le pueden estar diciendo, mire, están copando acá a media cuadra de la comisaría, y ellos no pueden hacer nada, no tienen móvil, no tienen ni siquiera potestad. Tienen que llamar a un comando que está y que demora 15, 20 minutos, media hora, cuando llegue, capaz que llegó tarde. Y aparte se pierde esa fuente de información en el barrio que tiene el policía presente. Es el que más puede conocer dónde vive el malandra, dónde vive el que vende esto, el que hace aquello. A eso se ha ido retirando, se le ha ido alejando a la policía. Bueno, nosotros hemos insistido desde el primer día, algún cambio se ha hecho, pero no ha sido de la significación suficiente para cambiar esa realidad.
¿Segundo eje?
Segundo eje, el tema carcelario. Si nosotros no recuperamos si no rehabilitamos a los presos, todos los meses están liberando unos 600 presos estadísticamente que ya cumplieron su condena. El 90% de ellos reincide. Las estadísticas dicen 70. Bueno, hay una parte que no los agarran de vuelta, pero el 90 están reincidiendo porque no salen rehabilitados y aparte no salen con ninguna posibilidad, no tienen...
Sí, no hay oportunidad tampoco,
ahí va,
¿no?
Falta de oportunidad, no tienen habilidades, no tienen hábitos, en la mayoría de los casos son adictos. Cuando salen, bueno, es clavado que al otro día o a la semana están delinquiendo de vuelta. Es así. Y entonces, si todos los meses estamos inundando de vuelta de delincuentes la sociedad, no hay solución para el tema de la inseguridad. Entonces, hay que cambiar la pisada en materia carcelaria. Nosotros proponemos el trabajo obligatorio a todos los presos, obligatorio. 8 horas diarias, de lunes a sábado, todo el tiempo que estén detenidos, que estén en
¿Habría que pagarle por eso?
Sí, habría que pagarle, sí, claro que sí. Hay que establecer los talleres, hay que todo, pero es mucho más barato eso, es carísimo, pero es mucho más barato que seguir construyendo cárceles sin torno y son, porque hoy tenemos 15.000 y sin lugar a dudas dentro de 5 años vamos a tener 18.000 y dentro de 10 años vamos a tener 20,000+. Eso es sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir atendiendo cada vez una población carcelaria mayor con los problemas que hay de recursos humanos, los costos, etcétera? Tenemos que hacer talleres, tenemos que hacer infraestructura para que todos tengan donde trabajar, donde aprender a hacer algo, crearle al preso un hábito y una habilidad. Eso es esencial en el camino hacia la rehabilitación. Aparte, la rehabilitación del preso es un mandato constitucional que no se está cumpliendo. Bien. Ese es el segundo aspecto. Tercer aspecto, drogas. Y repito, sin solucionar el problema de las drogas, en este país no hay solución al problema de la inseguridad. El problema de las drogas hay que terminarlo de una vez por todas. Y aquí hay problemas, hay, yo creo, un error conceptual en el combate a la droga. Se lo combate desde el punto de vista de la oferta, es decir, al narcotraficante. Se hace al grande, el chico, esa discusión, si son los pequeños los que venden en la boca de venta de pasta base, si son los grandes contenedores. Bueno, a todos hay que combatirlos y con penas muy severas, porque el traficante de drogas es un homicida. Es un homicida, a la larga termina matando gente. Entonces, hay que ser muy duro con el traficante de drogas, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda es la demanda. Es la gurizada que va a pedir el porro, es el que se inicia en las drogas más pesadas. Esa demanda es la que hay que combatir con toda la fuerza del Estado. Aquí está faltando una campaña masiva, una campaña agresiva en todos los medios de comunicación, a nivel de la enseñanza, la ANEP, a los gurises de 7, 8 años hay que meterles en la cabeza que la droga es asesina, que la droga está destruyendo a la sociedad, a ellos los va a destruir y va a destruir a su familia. Ya con 7, 8 años tienen que ir mamando eso para que cuando lleguen a los 14, 15, que es la edad en que hoy empiezan a fumar,
o antes,
cuando llegan a esa edad, ya hayan escuchado mil veces que eso que van a dar, esa primer pitada que van a dar, les va a terminar con las neuronas, que es lo que pasa con los fumadores de marihuana a determinada edad, les afecta irreversiblemente las neuronas. Y esto nadie se los ha dicho, o nadie se los dice hoy. Entonces, esa campaña tiene que estar presente en todo momento. Hay que alejar a la gente culturalmente de la droga. Y uno dirá, pero es un tema a muchos años. No es a tantos años, porque si empiezan hoy con un gurí de 6 años, bueno, en menos de 10 años ya le estamos alejando del inicio de droga que es normal hoy. Y entonces es una jugada de acá 10, 15 años, pero es imprescindible terminar con la demanda o al menos achicarla a lo mínimo. Yo creo que esa batalla la podemos ganar en un país como el Uruguay, capaz que justamente en Estados Unidos sea más complicado, pero en Uruguay...
Por un tema de escala.
Por un tema de escala y de heterogeneidad de la población que hay en otros países, que en Uruguay no hay.
El cuarto eje, porque se nos va el tiempo y tenemos más preguntas.
El cuarto eje es la justicia. La justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos planteado un proyecto que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales. No puede ser que muchas veces los jueces o los fiscales actúen del lado del delincuente y no del lado de la sociedad honesta. Ahí hay que hacer ajustes muy serios. Hemos propuesto una fórmula, pero podrá haber otras mejores, pero la justicia no puede tener la discrecionalidad que tiene hoy y que muchas veces esteriliza el trabajo de la policía. Y todo esto se lo puede complementar con el famoso apoyo de los militares en seguridad pública, pero sin desnaturalizar su función, no patrullando calles estérilmente, como frontera, se propone algún...
¿Usted entiende? Frontera, lugares donde los militares dan un resultado más efectivo.
Donde están mandatados por la Constitución y donde las leyes vigentes los amparan. Blindar la frontera, controlar el espacio aéreo, controlar el mar territorial, las costas...
¿Hay aviones para eso?
Bueno, justamente, no hay ni aviones ni barcos, bueno, no hay recursos. De una vez por todas vamos a ponernos los pantalones y proveer de todos los recursos. Ahora están llegando los radares al puerto por primera vez, pero no solo en el puerto, en el Chuy, en Yaguarón, en todos lados tiene que haber radares de ingreso. Yo digo que aquí, si se hacen las cosas bien, se puede cerrar casi que a cal y canto la frontera. Lo que pasa es que no se han hecho las cosas bien, no se ha invertido lo que hay que invertir. Bueno, es hora de agarrar el toro por las guampas y empezar a trabajar con firmeza.
Antes de salir del tema de seguridad, quiero hacer una pregunta, porque yo me la hago, no me la ha podido contestar nadie. Yo me pregunto, primero, ¿cómo llegan las armas? Cada vez hay mejores armas, tenemos el 9 milímetros con cargador extensible, tenemos subfusil, tenemos muchas armas pesadas en poder de, a veces, muchachitos muy jóvenes. Pero también me pregunto cómo les llegan las balas. ¿Usted qué entiende de armas y de municiones? ¿Por dónde llega todo eso? ¿Por dónde se supone que eso está entrando? Porque tenemos balas para tirar para techo, tenemos más balas que golosinas en este país.
Y bueno, cuando hay un mercado que paga bien por las armas, que llegan por esa frontera que nadie controla, venga, yo que sé, de Brasil, de Paraguay o de donde venga, vienen, vamos a entender, entrar al Uruguay es un bollo. ¿Por qué se ha transformado en un lugar de paso para la droga? Porque es mucho más fácil entrar acá que entrar a cualquier otro país de la región, porque no hay, para empezar, no hay escáner en los puntos de entrada al país, no hay escáner. Entonces, entran por como quieren. Esas armas deben entrar, supongo yo, en un camión tranquilamente escondidas, porque hay buen mercado acá que paga bien por esas armas, y eso mientras no se corte, mientras no se controle como se tiene que controlar, mientras no se blinde la frontera, se va a seguir dando.
Yo lo escucho, senador, y parece un discurso de oposición más que otros opositores, ¿no? Más duro que incluso que el Frente Amplio, ¿no? Cuando usted integra la coalición de gobierno y supuestamente bueno, le va a integrar también.
Vamos a precisar, el Frente Amplio en este tema no puede ser duro, salvo que tenga una cara de piedra inconcebible. No puede ser duro cuando ellos durante 15 años fueron los padres del desmadre, ¿no? Así que me parece que en ese tema, comparación con el Frente Amplio...
No, digo, comparación porque es oposición al gobierno y porque critica también la seguridad. Bueno. Lo escucha usted, el subsecretario del Ministerio de Defensa es de Cabildo Abierto, de Rivera Elgue. Sí, él lo pudo, porque en el Ministerio Interior Cabildo no tuvo cargos, pero ahí sí, en el Defensa tuvo, ¿no?
Sí, pero el Ministerio de Defensa en materia de seguridad interna no prácticamente ha tenido muy poco protagonismo. No
está... seguridad interna no, pero con las patrullas, con los aviones, con los radares, bueno, con todo lo que rodea y la presencia militar,
si,
¿no?
Si el subsecretario decidiera, tal vez fuera otra la
o sea, la propuesta...
la situación, pero lamentablemente muchas veces el que decide es el ministro, que es el presidente, y muchas veces hay cosas que no se concretan porque por distintas circunstancias. Acá no viene tampoco el caso de echar culpa, pero si nosotros hablamos así, con libertad, y usted y como usted dice, que pareciéramos oposición, es porque hemos presentado todo esto que yo estoy hablando desde el año 20, lo estamos presentando y proponiendo y hablando con los ministros y llevando a las mesas de trabajo, insistiendo desde el año 20. No es que empecemos ahora en año electoral cantándole la musiquita que la gente quiere escuchar, decirle que van a tener un soldado parado en la puerta de su casa, que van a estar tranquilos si gano yo, etcétera, etcétera. No venimos a mentirle ni a hacer demagogia con la gente, venimos a decir las cosas como son y lo planteamos desde el año 20 en documentos, o sea, está escrito lo que estamos planteando, entregados mano propia a los distintos ministros del Interior.
Lo llevo al tema economía, porque la seguridad y la economía son los principales problemas de los uruguayos, están en todas las encuestas, ¿no? Con mucho más intensidad la seguridad. Pero también Cabildo ha sido crítico en algunos momentos en este gobierno con los temas económicos. Usted compara la política económica llevada adelante por Astori Vergara con la gestión de Arbeleche, ¿no? Hay una entrevista en Crónicas donde habla del Astori Vergarismo y del arbelechismo o algo así. ¿En qué son parecidas esas políticas? ¿Por qué habla de esa manera?
Más que ustedes han sido críticos, ustedes han hecho propuestas que no necesariamente coinciden con las que se llevan adelante en el por el país. Mire, en los últimos 70 años el Uruguay ha crecido en promedio 2% anual, totalmente insuficiente. Han pasado gobiernos de todos los colores, ¿no? Y el Uruguay no cambia, sigue cada vez más rezagado. Si crece a menos del 3% se va rezagando porque no acompaña las necesidades en aumento de la población. Es imperativo un cambio de modelo. Con este modelo de país está claro que cada vez vamos a estar peor, pero es un tema de sentido común. Entonces, lo que nosotros proponemos son diferentes concepciones. Yo digo eso que dije de Arbeleche y Astori, porque en realidad los economistas del Uruguay, todos, estudiaron todos, sean del partido que sean, en los mismos libros y en las mismas universidades. La aplican diferente, con un poquito más, un poquito menos de discurso, de sensibilidad para acá y para allá, algunos con un poco más de criterio y de orden y no malgastan tanto el dinero. Creo que la administración actual de la ministra de Economía ha sido muy muy responsable, muy seria y no ha malgastado los dineros públicos como sí ha ocurrido en otros gobiernos, pero más o menos la concepción es la misma. Nosotros no podemos seguir dejando en segunda prioridad al trabajo nacional. Nosotros no podemos seguir castigando a la clase media, la gran víctima de todas estas políticas. El IRPF fue un impuesto contra la clase media, un misil en la línea de flotación de la clase media. Aquel que trabaja más que pague más, no el que tiene más, el que trabaja más. Entonces aquella posibilidad de ascenso social en base al trabajo, bueno, se va cortando porque si trabaja más, lo que gana de más se lo va a tener que dar al Estado. Y esa es en el fondo el fundamento de este IRPF, que de impuesto a la renta no tiene nada, es impuesto al trabajo. Y por otro lado, las políticas que extienden a la concentración en las grandes empresas de los grandes capitales, eliminando al pequeño. Los sindicatos poderosos se negocian con los grandes de cada rama pautas que los chicos no pueden acompañar. Los chicos van desapareciendo porque no pueden. Claro. Entonces cada vez hay más concentración en grandes empresas, más concentración de la tierra. Esto propiciado por distintos gobiernos, pero con especial énfasis en los gobiernos Frente Amplistas, ¿no? Que se fue concentrando y fue desapareciendo el pequeño comerciante, productor, etcétera. Aquí se han propiciado grandes superficies, y yo recuerdo cuando de Narváez salió eufórico de la Torre Ejecutiva diciendo me concedieron 30 permisos nuevos para grandes superficies, y yo dije en ese momento, habría que ver cuántos centenares de boliches chicos quedan por el camino, es decir, la otra cara de la moneda, o cadenas de farmacias que matan a las farmacias familiares, lo estamos viendo todos los días. Ese es el modelo que queremos, cada vez menos trabajo a nivel del pequeño, de lo que es la clase media trabajadora, la que puede realmente mantener ese colchón social imprescindible en cualquier sociedad. Hay que cambiar el modelo. Acá cuando viene alguien de afuera y pide, lo queremos traer, le tenemos que hacer concesiones de todos los colores, porque si no, no viene. Le tenemos que asegurar zona franca, comprarle la energía al precio que ellos quieren, la energía que les sobra de su producción, hacerle las vías del ferrocarril, asegurarle esto, lo otro, si no, no viene. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el Estado concede eso, está reconociendo que sin eso no están las condiciones para salir adelante la empresa. Entonces, ¿qué dejamos para la empresa nacional? A la que no le damos nada de eso, le caemos con todo el peso del Estado, le caemos con las inspecciones, que la DGI, que las multas, que esto, que lo otro. ¿Qué dejamos para la empresa nacional? Y así es lo que está pasando. Todas las semanas, todos los meses, cierra una fábrica, cierra una empresa. Cada vez estamos con menos trabajo nacional, con menos oferta a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa, que son las verdaderas generadores de trabajo en el Uruguay. Bueno, se han ido perdiendo. Bueno, esa es la realidad. Nosotros
cambio decimos, de modelo.
Hay que cambiar el modelo económico. Lo decimos mil veces, pero conste que el modelo no es lo que dice el Frente Amplio. El Frente Amplio es el mismo modelo. El Astori Vergarismo es este mismo modelo de darle a los más grandes más beneficios, que la Comap, que hace proyectos para los que pueden pagar abogados o planificadores que hacen los grandes proyectos, y los chicos van desapareciendo, pero paulatinamente y en forma clarísima, no lo ve el que no quiere. Entonces esa concentración, ¿cuál es el modelo del Uruguay que parece que quisieran imponer? Todos dependientes o de las grandes empresas o de los grandes sindicatos, pero no el independiente, el trabajador independiente que sale adelante por sí mismo. Ese hay que pegarle con todo. Y si trabaja mucho, que pague y que no trabaje tanto. Esa es la concepción que se ha ido imponiendo a lo largo de las últimas décadas.
Le cambio el tema, lo dejamos respirar, porque veo que está en plena campaña, lo viste que están todos en la campaña, ¿no? Es que es una mezcla de discurso con entrevista.
A esta hora tengo fuerza para hablar, claro. La última hora me agarra más en mono.
Dígame,
nos vamos, ¿no? Podemos estar hasta la 10 de mañana, pero estoy en otro programa.
¿La firma cuando la presentan?
La firma la vamos a presentar fines de septiembre o principios de octubre.